Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam, pour it in and power on. De nada.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al anime, al cómic, a todas estas cosas que nos gustan, que nos sacan de la vida monótona y que nos llevan a lugares diferentes, a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hablar de un tema del que todo el mundo habló, ha hablado y seguramente hablará. En abril del año 2018 se cumplieron 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Un universo que comenzó en el año 2008 con la primera película de Iron Man y que en el año 2018 nos mostró la película Avengers Infinity War. Una película que era esperada por muchísimos millones de personas. Ya iba a hablar como Maduro. No, como por muchísimos millones de personas alrededor del mundo, y pues que así lo demostró en la taquilla. Una película que Marvel se esmeró, podemos decirlo, por ser la mejor película para ellos que le podrían entregar a los fans, y los fans asimismo le respondieron. Entonces, hoy el tema de La Caja de los Cómics en este espacio, vamos a hablar de Avengers Infinity War, y para eso, obviamente, como siempre, nos acompaña el villano invitado, que es el cinefanático Luis Carlos Rueda. Luis Carlos, bienvenido una vez más a La Caja de los Cómics.
Mi villano favorito, dirían algunos. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer venir a esta casa a hablar de esto que nos apasiona tanto, que nos genera tantas emociones y que en este caso, en el caso de la nueva película de Avengers Infinity War, pues ha generado tantos comentarios a favor, en contra, discusiones, foros, paneles, de todo. Usted va en el bus y la gente está hablando de Infinity War. Usted está en un restaurante y la gente, de hecho, esta película le ha quitado protagonismo al tema político electoral en algunos escenarios.
Sí.
Así que, pues qué bueno que aquí también en La Caja de los Cómics hablemos un poco de esto. Yo creo que va a ser muy difícil hablar del tema sin spoiler.
Eso le iba a decir yo. Si usted está escuchando esto en este momento, no ha visto la película, le recomiendo que vaya y la vea y después vuelva y lo ponga desde acá, desde este punto, porque esta reseña va a ser con spoilers. O sea, nos vamos a ir sangriento. Hacer una reseña sin spoilers de Avengers Infinity War es prácticamente imposible.
Se mueren todos.
Es decir, sí, eso, ya, listo. Ya.
No, pero es que además lo había dicho Mark Ruffalo, se le salió en una entrevista a mediados del 2017, en una entrevista que incluso no editaron y que la publicaron en redes, donde él anunciaba, no, sin dar nombres y detalles, pero anunciaba que efectivamente iba a haber una matazón de superhéroes en esta entrega de los Infinity Wars. Tanto que él se dio cuenta de su embarrada y pregunta, perdón, me metí en problemas, no. ¿Podemos quitar esto? ¿Podemos borrarlo? No,
él,
ya no.
Él estaba dando una entrevista al lado de Don Cheadle, que es este, ¿sí?, actor que hace The War Machine. Y la cara que hace Don Cheadle, como que, hermano, la embarró. Ya nada que hacer. Pero en ese momento como que no había mucho, o no cogió mucha fuerza ese rumor, y como que, ay sí, tan chistoso, Mark Ruffalo la embarró. Resulta que Mark Ruffalo tenía toda la razón. Todos se mueren. Bueno, la mitad se mueren.
Por lo menos.
Bueno, vamos a arrancar, ya lo hemos hecho con otras películas, vamos a hacer lo bueno, lo malo y lo feo.
Sí, me parece.
¿Le parece?
Sí.
De pronto, ahorita llega Simón Hernández.
Lo estamos esperando, debe estar en algún trancón de estos habituales, sí, de la capital de la República, pero él también está que se habla, porque sí, el día que la vimos y tuvimos la oportunidad de verla, sí, el mismo día de la premiere, salimos los tres y difícilmente podíamos coordinar y enlazar una idea concreta, porque salimos impactados, sin duda, de lo que nos había generado 2 horas y media de película, más créditos y escena post-créditos.
Sí.
Entonces, ya hoy podemos digerir un poco más fácil qué fue lo que pasó y poder coordinar una idea más sensata.
Exacto, ya yo creo que ya pasó el tiempo suficiente, ya podemos hablar de spoilers, podemos hablar de todo de la película.
Lo bueno,
yo arranco. Usted sabe, las personas que me escuchan, las personas que siguen este podcast, los que me conocen saben que yo soy un Marvelieber, un Marvelita. Yo adoro la casa de las ideas, adoro Marvel Comics y me gusta mucho lo que han hecho en el cine en su mayoría de películas, que ya son 18 películas.
19 con esta.
Yo tengo que decir que a mí Avengers Infinity War me pareció una obra maestra. No puedo ser imparcial, no puedo ser objetivo. Esta película es lo que estábamos esperando todos los fans durante estos 10 años. Un Woodstock de superhéroes en el que... En el mismo escenario es como ver, no sé, ver a Metallica, Led Zeppelin y Queen, y también ver por ahí a Jack White y todos tocando al mismo tiempo. A mí me pareció una cosa de verdad increíble. Una historia bien contada, me parece a mí una historia que... O sea, obliga a que la gente vaya a verla porque es que está tan llena de sorpresas y de giros inesperados que... A uno, o sea, de verdad, uno espera, cosas que uno no se esperaba. Por ejemplo, Red Skull, la calavera roja, cuando aparece que él es el que está cuidando de alguna manera la gema del alma. Uh-huh. Nadie lo esperaba venir.
Había en la sala generó un impacto y una ansiedad al verlo. Algunos, es que también sucede una cosa y es que si no se han visto algunas de las películas anteriores y solo se vieron Infinity War, pues va a ser muy difícil que entiendan algunas cosas. Pero la mayoría, por lo menos de los que estaban en la premiere, que eran gente que sabe el universo cinematográfico de Marvel, de las películas anteriores y sus personajes, pues la aparición de Red Skull sin duda fue algo que no se esperaba.
Me gustó mucho también lo bueno, el CGI, los efectos especiales. Me parece que está muy bien lograda. No he podido irla a ver al IMAX. Yo me imagino que será una cosa espectacular porque la película fue toda grabada en cámaras para IMAX. Me parece que Thanos, como convirtieron a Josh Brolin en Thanos, me parece una cosa de verdad que a uno se le olvida que es un personaje animado o un CGI o como lo quieran llamar, efectos especiales. Otra cosa que me pareció también muy buena hablando de Josh Brolin es la creación de finalmente un muy buen mal villano. Me refiero, Thanos creo que se roba el corazón como el malo más bueno o el bueno más malo o una cosa así, algo que de pronto desde Darth Vader no se veía en el cine.
Si se logra robar el corazón.
Sí, pues a mí me parece porque es que es en el momento en el que tiene que, ojo, spoilers, acuérdense, en el momento en el que él decide matar a su propia hija, la que más quería o la que más quiere, a mí me parece que ese momento... Lo muestra, pues obviamente no humano, pero sí le muestra que tiene una debilidad. Y sí puede ser todo lo malo que quieran. Y mató a Loki en la primera escena. Y sin asco levantó a Hulk y lo volvió nada. Pero tiene su corazoncito. Sí.
Bueno, sí, se lo acepto, está bien. A mí me parece que entre las cosas buenas que tiene esta película, por supuesto, nos fueron preparando durante 10 años para esta obra cumbre, que es una batalla épica y así se vendió. Y ese punto lo respeta. Todo lo que nos vendió el tráiler nos lo muestra la película. Una película de acción, una película que recuerden siempre, y esto no se nos tiene que olvidar en ningún momento, hace parte del universo Disney. Disney compró los derechos de Marvel y pues eso hace que estas películas sean hechas para la familia, sean hechas incluso con un tono en algunos momentos hasta infantil, aunque algunos han criticado que siendo una película Disney tenga tanta presencia de la muerte, pero no podemos olvidar que es un producto Disney diseñado para eso. Y nos han vendido una película épica con grandes escenas, con grandilocuencia pirotécnica, en efectos especiales, en entrada y salida de personajes, en escenas de acción. A mí me gusta mucho la escena que se sucede en Nueva York, por ejemplo, ahí en Washington Square, me parece que está muy bien jalada, muy bien la interacción de las cosas que tienen que ver con efectos especiales y con el live action. Eso me parece que es lo de las cosas buenas que tiene la película, y aunque tiene más humor del que me hubiese gustado tener, no es el reguero de chistes tontos que tenía Thor Ragnarok.
Afortunadamente,
aquí tuvieron una dosificación, pienso que hubiesen podido dosificarlo un poquito más, pero repito, es Disney.
Claro, es Disney. en Disney no son tontos. Ellos saben que la mayoría de personas que van a ver esta película son adultos contemporáneos, por decirlo de alguna manera, pero esos adultos contemporáneos llevan también a sus hijos. Entonces, llevar a los hijos es más plática porque es otra boleta que se tiene que comprar. Entonces, pues, obviamente no iban a hacer una cosa, como dijo por ahí un senador, que es una oda al fascismo.
Al genocidio.
Al genocidio. No, hombre. O sea, tampoco le metamos tanta trascendencia. Es una película. Recordemos que nosotros vamos, o la gente debería ir al cine, es únicamente a divertirse y no a sacar más cosas o a cazar más peleas de las que ya tiene este país. Le cuento otra de las cosas que me gustaron.
Por favor.
Y que usted acaba de nombrar, las escenas de acción.
Sí, está muy bien.
Todas. Generadas. Todas las escenas de acción, no hay una. Todas a mí me dejaron con la boca abierta. La pelea, perdón, es que es Simón. Si lo escuchamos, póngale cuidado.
¿Qué dice Simón?
Ya voy aquí caminando por el Telefónica. Ya llegó.
No. Simón, bueno. Esperemos que se quedó atrapado en una de las gemas.
La escena de la pelea en Titán, en la que finalmente son derrotados y que casi matan a Tony Stark.
Sí.
Y que el Doctor Strange decide entregarle la gema. A mí me parece tan bien jalada, como tan, o sea, todos contra Thanos, pero entonces Thanos, sin embargo, casi lo logran derrotar y por culpa de Star-Lord. Que uno de mis personajes favoritos, pero ¿cómo? Pero es que definitivamente uno por una mujer se vuelve una pelota.
Y esto sucede. Hay una cosa que me parece que está bien manejada en el desarrollo de los personajes de esta historia, es que se respetaron las personalidades individuales de cada uno de los héroes. Entonces Star-Lord tiene su ego y va a confrontar también con el de Doctor Strange y va a confrontar también con el de Tony Stark, porque ambos, los tres son líderes y los tres son son lobos alfa y quieren ser los dueños de la manada. Pero me parece que esa parte de la personalidad de cada uno de los personajes se respetó, incluido Peter Parker también, y eso me parece que es valioso a la hora de añadir ingredientes y de esta mezcla que le daba un sabor tan heterogéneo a los personajes, que a la larga, y eso lo hablaremos en un minuto cuando entremos a las cosas ya no tan buenas, creo que atenta también un poquito contra la película, pero eso lo vamos a hablar cuando terminemos la parte de las cosas buenas.
Una última cosa buena, y es toda la campaña que se le hizo a la película de Thanos Demands Your Silence, o Thanos Demanda Tu Silencio. En serio, yo que me la tengo que pasar prendido a las redes sociales todos los días por trabajo, yo casi no vi spoilers.
Muy pues poco, la gente lo respetó. Hoy nosotros respetó, que nos estamos dando el atrevimiento, pero con la advertencia.
Sí, pero ya ha pasado,
y ya ha pasado una semana desde el estreno, que ha tenido, como se esperaba, una respuesta exitosísima en taquilla, récord absoluto, $630 millones globales para esta película, 250 la mejor apertura en la historia en los Estados Unidos, en Colombia 1,260,000 espectadores, les faltó muy poquito para tumbar el récord que tiene y seguirá teniendo, no sé por cuánto más tiempo, Rápidos y Furiosos, pero han logrado en menos de una semana 2 millones de espectadores en Colombia, 2,100,000, que eso me parece una cifra. Además, para una película tan larga, es un meritorio.
Listo, ya que dice de lo larga, hablemos de lo malo.
Hablemos de lo malo.
Entonces,
¿lo bueno, lo regular o malo?
Lo bueno, no, lo bueno, lo malo y lo feo.
Es verdad, lo bueno, lo malo y lo feo.
Entonces, lo malo.
Lo malo.
La duración de la película, 2 horas 30 minutos. Sí, es un poco largo. Yo tengo que aceptar algo. Cuando la vi por primera vez, yo no quería que se acabara. O sea, yo decía, no se acabe, y me importó un zapato que hubieran pasado 2 horas 30 minutos. La segunda vez que la vi, yo dije, si esto ya está como largo y se me va a ir más caro el parqueadero. Y yo dije, no, ya, sí, es una película larga, larga, que tal vez la primera vez que uno la ve, sí queda uno no siente las 2 horas y media, pero sí, ya después yo no me alcanzo a imaginar eso. Pudo haber sido, no sé, se puede comparar como un Señor de los Anillos ya, o sea, yo no me quiero imaginar una versión extendida de esa película.
Sí, la versión del director, el corte de los hermanos Russo.
Sí, no. Ah, bueno, una de las cosas buenas, lo que hicieron los hermanos Russo. Gran dirección, me parece a mí. Ahí sí ya usted
sí, que a cuatro manos es más difícil incluso coordinar. Exacto. La dirección de la historia, pero aquí, bueno, lo lograron los Wachowski, lo han hecho los Coen, ahora los Russo se destacan en esta labor, lo han venido haciendo, han trabajado con este equipo. Me parece que hay que destacar el lograr reunir a todo el elenco original, me parece valioso. Pero como estamos hablando de lo malo, a mí que me parece con la película, y yo sé que pronto hay gente que no va a estar de acuerdo, y me parece que esta película es un sancocho con muchos ingredientes. Es una sopa a la que le quisieron meter demasiados buenos ingredientes y al final usted no le encuentra el sabor exacto. Usted no sabe a qué sabe la película de tantas cosas que quisieron meter. Y en esa, y en ese afán de meter personajes y de meter historias, me parece que a veces la historia se confunde y a veces se va por un lado y como que se acuerdan que estaban en un conflicto anterior y, ay, parece que es que se estaban dando en la jeta en la otra batalla y regresamos. Y después vuelven y se acuerdan, ay no, pero recuerden que a Tony Stark lo iban a matar y nos regresamos. Entonces eso le quita un poco de coherencia a la historia porque hay demasiados personajes. Meter a todos los Avengers, más los Guardianes de la Galaxia, más Doctor Strange, más Spider-Man. Y eso que yo me quedé esperando que apareciera Ant-Man, que no apareció.
Lo nombraron.
Y Ojo de Halcón, que era un personaje importante de los Avengers, y aquí lo borraron por completo, que es el personaje que hace Jeremy Renner. No sé dónde estará, no sé si tendrá protagonismo en Avengers 4, eso dicen algunas teorías. Lo mismo Ant-Man and the Wasp, que lanzaron justamente el tráiler para decir, vean, ellos estaban ocupados en otra cosa y por eso no estuvieron en Infinity War, pero ya viene su película oficial y personal de ellos. Eso me parece que le quita seriedad un poco a la película, tener tantos personajes. Solo para redondear la idea, es como, ya que usted hablaba de conciertos, Miguel, es como, sí, esos conciertos donde hay muchos invitados y cada uno sube y canta una canción. Y sale, y sube el otro y canta otra canción y sale, y al final salen todos a cantar destemplados. Y se escucha horrible. Y al final es tan destemplado que la gente sale diciendo, yo no sé si me gustó o no me gustó.
Otra cosa mala, sí, yo estoy en parte de acuerdo con usted. Demasiados cabos sueltos deja la película. Demasiadas historias que de pronto, no sé, seguramente crearán alguna serie de cómics como para hacer para redondear ideas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el resto de los Asgardianos? Todos los mató Thanos, se alcanzaron a volar. ¿Qué pasó con Valkyria? ¿Qué pasó con Heimdall? Vimos que lo mataron. ¿Qué pasó con todos los Asgardianos? ¿Qué pasó con de Ant-Man y de Hawkeye? Ya nos habían dicho por ahí en la película, dijeron que tenían detención domiciliaria. Okay, bueno, pues sí. ¿El por qué? Bueno, seguramente en la película de Ant-Man nos lo explicarán, y precisamente en los trailers vemos que el señor Scott Lang tiene ahí su pulserita en el tobillo de prisión domiciliaria. ¿Qué pasó con la tía May? De pronto ver a la tía May en algún momento. Sí, hay mucho personaje que de pronto se nos queda por ahí suelto, pero pues que igual no hace que la película sea mala. Lo que pasa es que nosotros hilamos muy delgado y somos muy mamones con eso. Ese es el lío. Pero sí, no quiere decir que la cosa sea del todo mala.
Sí, por eso estamos haciendo una referencia. La gente puede estar de acuerdo o no. Le quiero leer algo, por ejemplo, que escribe Jesús Mota, que es uno de los críticos respetados del diario El País de España. Por ejemplo, dice lo siguiente: la ausencia total de planificación relevante que supere o trascienda el argumento, el peso asfixiante de los escenarios digitales, el sonambulismo actoral, el bombardeo por saturación de protagonistas y la ausencia de espacio y tiempo cinematográfico propios convierten a la película en un tornillo más. Y a veces yo me sentía así, me sentía en un tornillo, en una espiral y en la que no me estaba llevando para ningún lado, y yo volvía al mismo punto. Pero pues hace parte del estilo narrativo que se quería contar acá, por supuesto. Y en esas incógnitas que deja la película, que es de las cosas malas que estamos tocando, pues que además hay que decirle que son spoilers, porque mueren dos personajes que tienen supuestamente secuelas individuales de sus películas próximas. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con Spider-Man si vamos a tener una nueva Spider-Man? ¿Qué va a pasar con Black Panther si tiene otra secuela?
Doctor Strange. Es que he ahí el lío, pero le quiero presentar a un amigo. Llegó que Thanos. Acaba de llegar.
Llegó Thanos. Luis Carlos.
Hola,
Miguel.
Simón.
¿Qué más? ¿Qué ha pasado?
Ahí pasamos sobre el audio que usted me acaba de enviar por el WhatsApp.
Ah, ok. Me parece muy bien.
Eso quiere decir que no se demoró. Pasaron como 7 minutos. Viene agitado el hombre.
¿Ya están en la parte de los
estamos
spoilers?
Estamos en lo malo. No arrancamos con el spoiler. De frente. Entonces usted diga lo bueno de la película. Pero cortico porque llegó tarde.
Ok. Mire, a mí me parece que es una película que sorprende. Finalmente, en medio de todo sabíamos que iba a pasar, que eso iba a ser una carnicería muy brava. No sabíamos casi que quién iba a vivir y quién no. Hay muertes muy dolorosas, como la de Spider-Man, que creo que fue la que más me dolió, y por lo que ya habíamos visto en Spider-Man Homecoming. pero creo que igual deja muchas dudas, ¿no? Igual es una película que queda inconclusa, es una película que queda a medias y bueno, veremos si logramos cumplir las expectativas, que yo espero que sí, el próximo año. Pero en términos generales me parece una gran cinta, ¿sabes?
Lo malo.
Me parece que, a pesar de que es muy larga, quieren contar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, paso de una pelea y entonces ya estoy en otra, y ya estoy en otra, y ya estoy en otra. Entonces, como por tratar de darle cabida a todo ese universo que veníamos viendo durante 10 años, que obviamente sabemos que no es nada fácil, sí se me vuelve como una serie de semillas picadas que bueno, narrativamente no me impresiona y no me gusta del todo.
Pero es que el señor Rueda acá acaba de decir también lo mismo. Dice, no, que es que muchas historias al mismo tiempo y que no sé qué, que uno se pierde. Ay, tampoco es que estemos viendo Memento.
Ojo, que está hablando de una de las obras maestras de
por eso, pero es que esa película, si uno baja la mirada en Memento, uno se pierde. ¿Qué pasó acá? No, hombre, si uno sabe, sabíamos que se iban a agarrar.
Es una película entretenida, lo repito, sabemos que es un producto Disney, sabemos que es un producto masticable, que es un producto digerible, que es un bubblegum, que lo saboreamos y lo saboreamos y lo saboreamos, y al final se nos queda sin sabor. Ese es el problema. Mire que le complemento lo que dice el crítico del diario El País. La saga se precipita fatalmente hacia un desorden y la degradación de los personajes. Al multiproducto Vengadores cabe aplicar el mismo análisis magistral que se le realizó a la construcción de la Torre de Babel. Muchos idiomas, mucha cosa, pero al final todos no se entendían.
Pero ese señor es de los que se nota que no le gusta ni el arroz con
No. Creo que es un análisis muy juicioso porque está hablando también cosas buenas, pero yo, como estamos en el capítulo de lo malo de Avengers, sí, pues yo también tengo que remitirme a que no es una apreciación personal. Creo que además es el resumen de las apreciaciones que yo recibí de la gente que ya vio la película, que le gustó pero tiene sus reparos. Es que creo que a todos los que estamos en esta mesa nos gustó la película, nos encantó, pero nos dejó un sabor extraño.
Además, ¿sabe? Hay una cosa que yo digo, ya la película es suficientemente larga, la hubieran podido alargar un poquito más, porque hay unas escenas que transcurren que no es que sean pues del todo lentas al inicio, pero al final cuando llega Thanos a Wakanda, eso es una matazón así de una vez, instantánea, como que no hay mucha trascendencia, como que todo pasa sumamente rápido y ya siento como que lo acaban como de afán, como por salir del paso. Es mi percepción.
Claro, pero es que entonces no es el villano el que llega y mientras tanto hace su monólogo y le cuenta todo el plan al héroe, y entonces mientras se lo cuenta, el héroe sin embargo pierde. No, el man llega de una a destruir. Y a mí, por ejemplo, la película arranca de una vez con a la yugular. De una vez más, ya le mato a Loki, mato a Heimdall, le doy en la cara a Hulk.
Y a Thor.
Y ahí verán. Y Thor lo tengo aquí listico. Avisen. Sí. Pues queda uno, o sea, no hay que. No está el paseo en el parque. No está, hay que estar pensando dónde andará Steve Rogers, que es que hace rato no me llama. Nada, de una vez. A darle.
Oiga, ahí nombró otra de las cosas que a mí no me gustó, Hulk.
Sí.
Me parece que es un personaje ahí, como diría.
Es que no apareció. Hulk aparece solo en una escena al inicio y después tiene intentos de aparición cuando el mismo Mark Ruffalo o Bruce Banner intenta sacarlo de su interior.
Y se vuelve molesto.
No quiere salir, le tiene la pataleta. Esa parte me parece que hizo falta, darle un buen protagonismo a un héroe que era siempre tan fundamental en las otras sagas y en las otras películas, porque además se ganaba el protagonismo en acción y en humor.
Exacto. Sin duda. Pues en humor ya en Thor Ragnarok, que lo volvieron, que le dieron parlamento. Pero bueno, no, ya que entonces estamos hablando de eso, hablemos de lo feo. Y lo feo para mí también es eso, que no apareció Hulk en toda la película. O sea, apareció, pero no apareció. Seguramente tendrá un papel muy importante en Avengers 4, que todavía no sabemos cuál será su nombre. Espero yo que sea Avengers Assemble y que en algún momento podamos escuchar en la pantalla gigante Avengers Assemble, porque es que esa no la están debiendo si Disney es contigo. No le están debiendo esa frase en el cine.
Sí, fake, es contigo.
Sí. Y eso me parece lo feo. O sea, nos quedaron debiendo a Hulk. Y otra cosa, lo feo, que al mismo tiempo puede ser bueno, pero es que el final, queda uno al borde de la silla, queda uno, y ahora, ¿qué? Me los mataron.
No, pues es que ahora, ¿quién podrá defendernos? Exacto. Porque a esta película solo le faltaba el chapulín colorado para hacerle completo el número de superhéroes. A mí, ¿sabe qué? No me gustó Y como estamos contando spoilers y la gente va a recordar la escena, en el momento en que, entre comillas, matan a Tony Stark o Iron Man. Y entonces vuelven y lo reviven. Y yo, en el momento en que matan a Tony Stark, dije, Han Solo. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Lo matan igualito que a Han Solo. Y yo dije, ay, ¿dónde estaba Doctor Strange cuando mataron a Han Solo? No hubiera podido revivir. Porque es que la escena es exactamente igual. La escena es igualita. Sí, sí, sí. Y la reacción del público, la contención de la respiración fue exactamente calcada a la de la escena de Star Wars. Así que esa parte me pareció de las feas.
Sí, pero sabe, yo creo que hay muchas dudas que se nos van a ir, o por lo menos medianamente aclarando, con la próxima película de Ant-Man. Sí. Porque yo creo que por ahí hay una pequeña luz de esa próxima entrega de lo que puede ser Avengers. Y además de eso, también hay una duda dentro de lo que de pronto a mucha gente no le gustó y cuestionó, pero pues eso ya hace parte de la línea narrativa de la película, y es como Doctor Strange le entrega la gema así de fácil a Thanos.
Es que recuerden que él hizo una previsualización
de todos los futuros,
de todos los
posibles
14,000 escenarios diferentes de lo que podía pasar, y pueda que haya visto algo a futuro. Exacto, que le hubiese motivado a entregar la gema con una estrategia.
Exacto, eso mismo dije yo. Seguramente en el único futuro que vio el Doctor Strange, que es en el que ganan los Vengadores, él es el futuro en el que no muere Tony Stark. Acuérdense que él le entrega la gema es con la condición de que Tony Stark no muera. Sí, pero seguramente, o sea, es el Doctor Strange, ese man no da puntada sin dedal. O sea, seguramente algo va a pasar. O sea, las teorías que si vienen, o que las teorías que he leído de sobre qué es lo que va a pasar, vea, yo he leído de viajes en el tiempo, que recuperan la gema del tiempo, que el
gauntlet. Yo voto por eso.
El gauntlet quedó destruido y que entonces tiene que el enano. Ah, bueno, no hemos hablado de eso, de el enano gigante, que aparece como Peter Dinklage haciendo maravilloso. Ese era el que nos tenían también, otra de las sorpresas de las que yo hablaba al principio, otra de las sorpresas que lo dejan a uno sorprendido, de las cosas que lo dejan a uno sorprendido es, claro, ahí está Peter Dinklage, y uno dice, claro, aparte que a quién se le ocurre hacer que un enano sea un gigante. Bien, hermanos rusos, bien, la hicieron bien. Ahí por ese lado los felicito. Entonces, viajeros en el tiempo, recuperan la gema del tiempo, regresan a la batalla de Nueva York. Seguramente en la batalla de Nueva York, Hulk va a tener un papel más importante, ahí sí va a aparecer, porque en las escenas que se han filtrado, aparece Steve Rogers del pasado, un Tony Stark al parecer del futuro, aparece Ant-Man en la batalla de Nueva York, que él no estuvo en Avengers 1, y aparece Mark Ruffalo con el traje este de captura de movimiento, que seguramente ahí va a estar Hulk haciendo alguna cosa, no lo sé. También hablan de un villano que es muy importante para los Avengers en el cómic, que se llama Khan, que es una persona, es un humano que viene del futuro a destruir a Steve Rogers, porque él dice que gracias a Steve Rogers es que el futuro de él está jodido. Entonces él viene al pasado a destruirlo, y es un gran villano, que si lo ponen en la gran pantalla sería muy bueno, me parece a mí. Esas son las teorías que yo tengo, no sé ustedes.
Pero es que esa teoría tiene un ingrediente adicional, la escena post créditos.
Ah, bueno, eso se nos había pasado.
¿Qué interpretación le dan a la escena post créditos? Porque ahí vemos a un logo, un escudo, que sí lo vemos con claridad, en interpretaciones. Capitán Marvel.
Sí, es que ese es el logo de Capitán Marvel en los cómics. O sea, ¿sí? Ese es, no hay por dónde más mirarle. Capitán Marvel es uno de los personajes más poderosos en el universo Marvel en el cómic. En el cómic es hombre al principio, Capitán Marvel, no la cantante.
Gracias
después,
a Dios.
Sí,
si no, el traje tenía que ser más grande.
Exacto. Después Carol Danvers recibe los poderes de Marvel, no asociada con el collar de perlas, y esta mujer,
collar de gemas es esto,
eso. Y aquí finas. Y entonces ya Carol Danvers, que es una piloto de la fuerza aérea de los Estados Unidos y toda la cosa, recibe los poderes de este, que es un ente espacial, que es de la raza Kree. Si les suena muy parecido a Linterna Verde, es porque sí, es así, es muy parecido a Linterna Verde. Pero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a traer Marvel, me parece a mí? Primero, poner una gran heroína en pantalla.
Sí.
Porque no la tiene, está en deuda con eso. Ya DC le pegó durísimo con Gal Gadot y con Wonder Woman. Sí. Entonces Marvel tiene que hacerlo. Y seguramente esta mujer es la que va a llegar a organizar la casa. Ya, recuerden que viene la película de Capitana Marvel. Sí. Esa película va a estar ambientada en los años 90. Gracias a Dios, gran década. Amo esa década. Y ahí es donde van a contar como qué es lo que pasa con Captain Marvel, cómo aparece, y seguramente Nick Fury, que también se desvanece con Maria Hill, sabía que la Capitana Marvel es la que va a salvar el parche, y por eso la tenía, era el as bajo la manga de Nick Fury. Cuando empieza a ver que todo se está yendo al traste, dice, no, llamemos ya, y apenas le alcanza a enviar el mensaje. Es mi teoría, insisto.
Sí, creo que está muy cercana a lo que podría ser.
Sí, como usted dice, estaba ambientada en los 90. ¿Qué cambio le puede dar eso a, pues, al futuro que estamos viendo en Avengers Infinity War?
Sí, creo que ahí, van a jugar, es donde el nos tema queda del duda, tema de las, ¿no?, elipsis y del juego con el tiempo. Creo que será la apuesta de los guionistas de la próxima entrega de los Avengers, porque no encuentro otra solución posible. Ahora, si necesitan ayuda, recuerden que Superman retrocedió el tiempo para salvar a Luisa Lane.
Este,
si necesitan Superman ayuda, no sé, Superman no fue capaz de devolver el tiempo. Superman.
No, nada.
Ah, bueno.
No, es que el señor me critica porque y le da palo a Superman todo el tiempo, entonces quería tener este minuto de desquite. A la Superman.
Sí, pero yo creo realmente que la solución es robar la gema del tiempo, devolverse. No sé hasta qué punto, pues sí, puede ser de pronto la batalla de Nueva York, o no sé si... No, realmente no sé hasta qué punto.
No,
yo creo que por ese lado es la solución, y creo también... que otra de esas respuestas, como ya se los había dicho, nos la va a dar la película de Ant-Man.
Mire, yo creo que los estudios de Marvel y Disney tienen que tener mucho cuidado de aquí para adelante con el tema de los multiversos, el tema de las tierras paralelas. En los cómics ya se volvió un complique, la gente se empieza a enredar con... la Tierra 616, la Tierra de los Ultimate, la Tierra de los Marvel Zombies. Si aquí quieren empezar a hacer lo mismo, tienen que tener mucho cuidado, porque si no, la gallina de los huevos de oro se les muere. La gente no se va a enredar, porque por ejemplo hay gente ahorita que a mí me han preguntado por qué los X-Men no salen, que eso es un buen tema también,
hablar.
Porque Deadpool no sale, que cómo así, si es que ellos han visto las revistas que salen y no sé qué, y que por qué los Cuatro Fantásticos... Es que ahí es cuando la gente se enreda. Ojo Marvel, porque con eso pueden y ya hemos visto que sí se puede hacer con el universo subatómico de Ant-Man y con los viajes astrales del Doctor Strange. Eso puede pasar, y pues yo quiero, yo temo el día cuidado que se les ocurra hacer eso. Sí, yo no sé, yo tengo, esas son mis teorías. ¿Usted alguna cosa ya como para cerrar?
Creo que de todo lo que le he echado cabeza después de poder asimilar la película, esa es la única que se me ocurre y es la única solución. Porque ese señor allá después se queda ahí tomando el sol, esperando a ver qué pasa.
Sí, faltó que le pusieran la canción de Luis Miguel.
Cuando calienta el sol aquí en la playa. Y con un mojito y sale.
Sí, me pareció demasiado romanticona la escena final, justamente de Thanos ahí con esa sonrisa socarrona. No sé, pero sin duda...
Pero gran actuación la de ese personaje, ¿no?
No, creo que George Brolin ha hecho un gran papel personificando a Thanos, y además hay que decirle a la gente que también lo vamos a ver en Deadpool haciendo de Cable o Cable.
Sí, ahí es cuando la gente se enreda.
Dos grandes villanos en un mismo año, pues me parece fantástico. Acuérdese para George Brolin.
Acuérdese que Chris Evans también hizo de la Antorcha Humana en los Cuatro Fantásticos de la de hace unos años, y ahora es el Capitán América. Entonces eso es lo que confunde a la gente. Ojo Marvel, porfa. Sé que están escuchando esto.
Lo que sí es claro es que es la mega película del año. Ninguna va a lograr las cifras que tiene esto. No sé si Los Increíbles puedan tener ese tipo de taquilla que ha tenido esto, porque es que Pixar y Disney, eso va a arrastrar a gente. Pero hay un problema. Esa película va a llegar una semana antes del Mundial.
Eso.
Cuando arranque el Mundial, la gente se dedica a ver fútbol, aunque los horarios de los partidos van a ser en la mañana, pero es que el Mundial va a acaparar mucha atención. Entonces no sé si la fecha era la más indicada.
Pero de pronto en Estados Unidos sí puede que tenga un comportamiento distinto.
Pero
¿no?
Como ellos en Estados Unidos hacen 200 millones, pero ellos esperan los 1,000 millones en el planeta.
Claro, pero es que puede pasar con el estreno de Ready Player One acá en Colombia, que fue en pleno Viernes Santo, en plena Semana Santa. Entonces pues la gente estaba de paseo.
Sí.
Y no se alcanzó a explotar bien esta también maravilla de película.
Pero sin duda, sin si ya la vio y le quedaron dudas, vale la pena repetirla. Y lo que decía Miguel, que es importante, si la pueden ver en formato IMAX, mucho mejor.
Sí, señor. Bueno, yo quiero decir una última cosa. Para mí, el final de esta película, Avengers Infinity War, es como cuando uno ve por primera vez el Imperio Contraataca. Y se termina ahí y uno queda, ¿y ahora qué? No sé, ustedes me dicen sí, si no, ahí están las redes sociales, sus redes sociales, o no los vuelvo a invitar.
Soy cinefanático y arroba Luis Carlos Rueda.
¿Y usted, Simón?
Arroba Hernández Simón en Twitter e Instagram.
En Twitter yo soy Miguel Garzón, en Twitter arroba MD Garzón, en Instagram arroba La Caja de los Cómics. Ya saben, aquí los efectos de sonido son muy profesionales acá de mis dos amigos que están aquí haciéndome bullying. No importa. La idea es esa, la idea es debatir y debatir en paz. La idea es debatir en paz, la idea es que conversemos y hablemos de todo esto que son de las cosas que más nos gustan. No es más, no se les olvide que hay más contenido de podcast en la página www.bluradio.com. Yo los dejo hasta aquí.
Toca eso, disculpen.
No, larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe.
Gracias.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.